Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y forma parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.
Bienvenidos los de las 7 de la noche.
Sí, ya noche.
¿Es 7 de tarde noche o ya es noche?
Para mí todavía estamos en invierno, así que es noche, digamos.
Noche, ¿no?
Porque pero empieza, hoy,
ahora amanece más temprano.
Y empezó desde...
A mí me cuesta muchísimo decir 7 de la noche. Para siete mí es 7 de la tarde.
No, pero en el invierno son las 7 de la noche.
Hemos salido...
Sí. No, ya sé, pero digo...
Casi entrado.
Coloquialmente.
Yo, lo que me pareció siempre terrible era en el colegio que yo me levantaba a las 6:30... A las 7 y 5 estaba tomando el bondi, boludo. 7 y 5. Estamos ya con. ¿Ya lo llamaste? ¿Ya está el gourmet del fin del mundo?
Parece que sí.
Queso, vino, champiñones y chimichurri en una combinación mágica y perfecta. Con ustedes, Tomás Fulop, el gourmet del fin del mundo.
Muy buenas tardes, noches, querido Tomás Gourmet, ¿cómo le va?
Buenas noches, buen martes para todos. ¿Cómo andan?
Hola, bien, ¿cómo anda, Gourmet?
Qué difícil estuvo el detective de canciones hoy.
¿Qué me perdí?
Y no, es que era difícil, porque era, viste, fin de las vacaciones, etcétera.
No, yo quiero hacer una denuncia pública.
A ver, ¿qué te pasó esta vez?
Esto no es el Law Fair, sino el Music Fair. Es una persecución de mi creatividad musical.
No, pues usted pone lento, siempre está buscando
ese tema. Justamente, es persecución porque no la encontramos.
Voy a hacer una prueba la semana que viene. Yo puse mismo álbum, Sui Generis, pusieron Lunes otra vez, era un temón, Confesiones de invierno, creo que viene a continuación o antes de Lunes otra vez el mismo álbum.
Es muy buena.
Y aparece la Lilita Carrió de la música, que es Lauti. Sí. Antes de escuchar, ya te empieza a criticar.
Y pero porque sus canciones son malas, Gourmet, ¿qué culpa tengo yo?
No,
usted elija bien y yo lo elogio.
Usted es el amigo oficialista del conductor que ostenta el poder.
Exacto.
Yo soy el enemigo opositor al cual se me declara la guerra musical.
Pero escúcheme, usted no, las dos canciones son muy buenas, pero una no tiene nada que ver con el fin de las vacaciones. ¿Qué tiene que ver?
La canción es Confesiones de invierno, se termina el invierno, se termina.
No, las vacaciones se terminan, el invierno.
Pero si usted pone en un disco, dice, bueno, quiero una canción que tenga que ver sobre el pasado. Y yo elijo Yesterday, que es de los Beatles y es muy buena. Y usted elige Rocky Raccoon, que también es muy buena, no tiene un carajo que ver, son dos muy buenas.
Pero como es del mismo álbum, Gastón.
Claro, no, en esta no lo puedo
yo
bancar.
Yo voy a hacer la Gourmet. Prueba de la veracidad el martes que viene, agarrarse, lo voy a hablar con el detective de canciones y van a tener la prueba de la verdad de lo que te dice.
Hay una versión que está circulando por los pasillos de la productora, porque ahora tenemos una productora.
¿Qué te parece?
Que dice que va a haber, no sé si va a haber un encuentro físico acá con el Gourmet y el detective, o va a haber un cambio de roles en algún momento para probar. El detective desafía a hacer una tortilla de papas y el Gourmet a hacer musicalizar el momento. ¿Cómo lo ven ustedes eso?
Me gusta
eso. Yo lo veo, la verdad, que muy bueno. A intercambiar roles con mi querido detective.
El detective cocina muy bien.
Eso iba a decir. No lo veo al detective cocinando y, bueno, obviamente muchísimo menos al Gourmet eligiendo temas, porque lo acaba de demostrar. Pero...
No le acabo de decir que la Lilita
Carrió. Detective, pero el detective puede sorprender.
Me gusta Lilita Carrió. ¿Tenés algo de Lilita Carrió?
Sí, la panza.
Lo rubio.
Y hay algo más que me perdí.
¿Qué?
El operador me llama y me recibe con un saludo seco y me dice, ¿me pasa con las chicas?
¿Cómo
me pasa? ¿Qué chicas?
Con las hijas.
Me dice Lola y las tres Jotas.
Es verdad.
Claro. Lola y las tres Jotas. Estaba previsto que estén hoy, pero me dice, vinieron bárbaro el martes pasado.
Y subieron.
Picos de rating.
Tuvimos picos de rating.
¿Pero qué quiere decir? ¿Que yo ya no estoy más?
No, no, usted...
¿Puedo hacer de telonero de las chicas?
Empieza a levantar el nivel porque lo limpiamos,
Gourmet. No, los números son crueles. Gourmet, usted sabe de números.
Lo damos préstamo.
¿Sí? Usted maneja, si usted maneja una pyme y los números no dan, hay que, hay que ir. Si
las chicas... parezco Nacho una estrella, soy el productor que las trae y me terminan a mí cocinando
el
fuego lento.
Es así.
¿A cuántos les ha pasado que trajeron uno y, che, quédate?
No, te pasan dos cosas. Una es la que dice el Gourmet, que es como guillotín. ¿Viste que inventó la guillotín?
Sí,
como
sí, murió. Guillotín.
Y otra que pasa mucho es, van a un casting y van las dos amigas. Dale, bueno, te acompaño. Y queda la amiga que no tenía nada que ver. Y eso...
Exactamente.
Hablando en serio, ¿cuántas veces ha pasado que en los programas así llevan a uno, qué sé yo, y le dicen, che, quédate vos? No, vení, quédate. Y se termina quedando con el puesto. O se va, la típica, se va de vacaciones. Se va de vacaciones, viene a reemplazarlo.
No, pero usted acá tiene...
Yo tengo que volver a retomar la iniciativa, porque las chicas se pusieron un poquito más exigentes. Y bueno, no sé, tengo actividad, como... estoy en el medio, pero acá vamos a retomar la iniciativa con tres cosas ya directo al hueso.
A ver.
¿Fueron alguna vez a alguna verdulería ustedes?
Sí, yo sí de comprar mucho. De hecho, trabajé.
Ajo picado, quizás.
¿Ajo picado en bolsa?
Claro.
Envasado al vacío. ¿Cómo haces? La gran pregunta de la microsección de hoy. ¿Me van a poner la cortina? Todavía no pudimos...
Sí, vamos con la sección de consejos del Gourmet.
Por favor.
El consejo preciso, exacto, puntual, del Gourmet del fin del mundo para usted.
Tremendo, porque dicen que están esperando que usted elija la canción Gourmet para cambiar la cortina, pero no la...
Ya pasó el tiempo y me siento identificado corriendo con la canasta en los
No, pero yo no, esto lo imagino nomás entrando en un restaurante y usted vestido con un smoking y contando...
Vestido con un smoking.
Sí,
ahí... Con bigote arriba, ¿no?
Y con una galera y sacando o un bastón y diciendo, bueno, voy a dar los tres consejos del Gourmet. ¿Qué tiene para...?
Vamos, ¿cómo hace mi querido Ale Knows para elegir vegetales frescos? Es volumen número uno, porque obviamente hay infinidad de vegetales.
Sí, sí.
Lo primero que tenés que saber antes de ingresar al local del amigo verdulero es que hay dos tipos de productos, dos categorías. Los productos que compras que le falta madurar, que los compraste y siguen madurando en tu casa, y los que dejaron de madurar apenas los cortaste, ya están en un estado maduro y obviamente desde ahí en adelante avanzan a una evolución que es pudridizo, lo que llaman la putrefacción.
Seguro, sí.
¿Cómo elegís? A mí me encanta elegir cítricos. Es más, tengo un limonero que ahora está rindiendo muy bien. ¿Cómo elegís los cítricos para marinar las carnes blancas? Los escucho.
Limones. Yo hago pollo a la naranja y pollo al limón.
Toma.
Entrás a la verdulería y querés el limón o querés la naranja. Viene, vos haces, vos dejás que el verdulero mete la bolsa en la mano.
Elijo yo.
Pero eso no, a veces no pasa.
Agarrás a manopla vos y elegís vos, cosa que no siempre te dejan.
Elijo yo o no me llevo ni fruta ni verdura. Si no la puedo elegir yo,
Hablando en serio, hay lugares que...
Yo voy, si no puedo elegir...
Elegís el lugar primero.
Sí, sí, porque si no, no puedo...
Totalmente.
Odio.
Si no, en un supermercado.
Raro coincidir con el conductor, pero
no, porque si no te dan los tomates machucados, las naranjas, nada.
Igual, depende. También es como dice el Gourmet en otras columnas de él, que tenés que tener una confianza, tanto como él dice con el carnicero, con el verdulero también, tenés una confianza y le decís, che, porque también podés necesitar más cerca de pudrirse para hacer compota o algo así.
O tomates, por ejemplo, para hacer salsa.
Exactamente.
No necesitas para ensalada.
Entonces, tener esa confianza también para decirle, che, voy a hacer tal cosa, entonces necesito este tipo de verduras.
Y una de las cosas que más me gusta es cuando a veces hay tiempo y no hay tanta gente, me pongo el delantal y he atendido un par de personas que yo también tendría que haber sido.
Pero eso ya es...
Sueños,
¿En serio?
Sí, me encanta. Lo que pasa es que hay verdulerías y verdulerías, pero es de largo. Quiero ir, pues es que tenemos poco tiempo. En ambos casos, naranja y limón, la clave es que el tamaño de la naranja o del limón tenga que ver con el peso que tienen. Tiene que haber cierta alineación.
Muy bien.
En el caso de las naranjas, que es la que va madurando una vez que las compras, si todavía tiene partes verdes en algún punto de la naranja, es un síntoma de que todavía le falta madurar. En el caso de los limones que se cortan directamente, ahí cuando se ponen más oscuros, indican, cuando el limón está oscuro, exceso de maduración, obviamente de ahí a pudrirse hay un solo paso. Tomates. Como los bien tomates, dijo el conductor, sí. Para elegirlo los tenés que tocar. Es sí, un tema, claro. ¿No? Sí, porque sí. Lo toca a todo el mundo.
Sí.
Pero si no percibís firmeza, o sea, si presionaste y la marca del dedo se queda, soltalo y alejate lo más rápido que pueda porque está por pudrirse.
Yo no soporto que me den un tomate que machucado, viste, que está por pudrirse. Me da bronca. Olvídate.
Lechugas, espinacas, rúcula, hierbas frescas.
Lo verde.
Siempre colores brillantes, que no estén marchitas, por más que estén marchitas en una partecita de la hoja, ni tampoco, yo no coincido con los verdureros que empiezan, una cosa es rociar la verdura y otra cosa es mojarla.
Sí, sí, que las bañan en un balde, sí, exacto.
Aparte de que te acuerdo cómo están en las góndolas de verdura, viste, te van goteando para abajo y es un tema. Si las compras en bolsa, viste que las bolsas vienen con agujeritos.
Sí. Para que respire.
Esto es para que no se muera la planta ni fermente. Entonces, si lo metiste en un supermercado, hacele un agujerito vos para que no se fermente rápido.
Te hago una pregunta, Gourmet. Yo alguna vez, viste que compras lechuga, no la usás y al otro día está medio así. Yo la dejo en agua un rato y se como que reverdece de nuevo. Y la dejo poner.
Pero tenés que comer al toque porque.
Una hora, ponele.
Sí. Con eso hay un secreto para las zanahorias también. Si vos.
Lo escucho.
La zanahoria está así media machucada, que ya no está. Firme, o sea, cuando está blanda. A veces es porque le falta agua, no necesariamente es porque esté fea. Entonces, las pones en un recipiente con agua. Las dejás una noche, ponerle un tiempo.
Ah, bueno.
Chupan ese agua y ya
se pone duro.
Sí, se pone de la vuelta.
No sé, voy a hacer un esfuerzo, me complace en asentir con usted que es correcto.
Muy bien.
Qué grande, bien.
Se ha logrado
algo.
Lo que no logran Patricia Bullrich y Larreta lo logra Cambio y Fuera con el Gourmet y Lauti.
Totalmente. Papas, que el color de la cáscara siempre sea parejo. Si aparecen manchas negras, déjalas, ¿sí?
Perfecto.
Y después está a gusto de uno, papa negra, papa blanca. Las papas blancas existen por, obviamente uno no quiere laburar, pero es la misma papa que la papa negra, ¿no?
Sí, esas son lavaderos. Son lavaderos de papas, exacto.
Y la otra pasa por el lavadero de papa, que obviamente le sacan la arena todo y después la vuelven a lavar y secar. Y te la entregan, por eso es más cara.
Yo he visto en mi casa, justamente, a veces compras 2 kilos de papa, los metes en una caja, dejas en la caja de cartón, y a los días sale como una raíz. ¿Esa papa la tenés que tirar?
Para mí sí, no.
Correcto. La papa cuando le sale la raíz ya significa que está pasada la maduración.
¿Ah, sí? Ah, mira. ¿Sí? Ok.
Se abre
o la planta.
Además, cuando te salen ni siquiera la raíz, te salen los brotecitos.
Los brotecitos.
Hay que tirarla.
No digo que tenga alguna cosa tóxica, ¿no? Pero ya no está bueno que la consumas.
Están buenos los brotecitos.
Yo sugiero que en ese caso, cuando compraste la papa, como tarda en madurar, incluso la podés poner en la heladera, que mucha gente no lo hace, y te lo conservo un poco mejor.
Okay. Bueno, entonces tenemos estos tips. Muy bien, perfecto.
Bien, estos tips, vamos a ir una segunda vuelta la semana que viene, pero hoy, en Cambio y Fuera, vamos a tratar de compartir en los últimos minutos el estofado nivel Dios.
¡Vamos!
Me gusta el estofado. Me encanta eso, nivel Dios.
Porque se acaba el frío.
El gulas, que obviamente a mí me envuelve con afecto y cariño, porque tiene origen húngaro, Es este estofado, no sé si de las abuelas, pero sí de mi viejo, mezclado con cebolla, zanahoria, morrones e integrado al páprica o al pimentón. Por las dudas, páprica y pimentón es casi exactamente lo mismo, ¿sí?
Sí.
La páprica en realidad es el pimentón, pero expresado en otro idioma. Pero para el que alguna vez me preguntó en la cuenta de Instagram, no hay diferencia. ¿Sí?
Perfecto.
El gulas es un plato bien simple, pero necesita detalle. ¿En el detalle está la diferencia?
A ver.
Yo voy a decir que la magia está en este plato, en el detalle. ¿Tienen lápiz y papel?
Sí, sí, estamos con lápiz y papel, estoy esperando el detalle, a qué se refiere exactamente, digamos.
Dos momentos clave de ese detalle al principio, y la magia full está en el tiempo de cocción de la carne, que lo tenés que ir manejando. Tiene que ser largo, dos horas y media, y vas a hacer que la carne, que vamos a usar carne de segunda, carne muy económica, vaya teniendo una, o termine con una textura increíble. Lápiz y papel, 10 personas comen, o un poquito más. Vamos a los ingredientes. Carne, un corte bien barato, va, barato, un corte relativamente barato, porque barato en la Argentina no hay nada, es el roast beef.
Beef, exacto.
¿Sí?
Exacto.
Hago un paréntesis, en el auténtico gulash se comía, lo comían los nómades antes de que se armara el Estado húngaro, lo comían con carne de buey, porque eran los bueyeros, ¿no?
Sí.
Los que iban con los bueyes y rápidamente se hacían un guiso, comían y seguían caminando. Pero bueno, roast beef, más o menos 2 kilos, 1 kilo 800, 2 kilos.
Sí.
8 cebollas, 1 zanahoria, 2 dientes de ajo, un morrón verde, un tomate redondo grande, luminoso, bien firme.
Bien como esos que elegimos en la verdulería.
Sí, qué rico es el tomate. Después, en otro momento, cuento que el tomate en realidad no es una verdura, sino una fruta. Lo dejamos para después.
Ah.
Caldo de carne, 2 cubitos, 2 cucharaditas, no hay que abusar, de comino en grano, porque es fuerte. 2 cucharadas de pimentón dulce, que es el famoso páprica, que pimentón rojo molido, ¿sí? Yo dije que es el páprica, es ligeramente diferente al pimentón dulce, porque el páprica es un chiquitín picante, ¿sí?
Sí.
Y la carne, el gulash, necesita, ¿sí?, ese sabor agridulce, pero ligeramente picante. Especias, un ramo de tomillo fresco, una cucharadita de azúcar, sal a gusto, y lo vamos a acompañar con los ñoquis del gulash, que son los spätzle, que no son ñoquis sin papa, que necesitamos 3 huevos, 300 gramos de harina de trigo, más o menos un cuadradito de manteca, que serán 20 gramos, y unos 100 mililitros de agua con sal, que será un vaso o un poquito más. ¿Estamos
bien? Bien, perfecto. Perfecto.
Paso 1, vamos a cortar el roast beef, la carne de ternera, en cubitos de 4 centímetros. Y los vamos a rebozar. Rebozar es enharinar los pedazos de ternera dentro de un bol. Y si nos pasamos con un poquito de la harina, yo lo llamo espolvorear, pero si nos pasamos, tip número 1, los vamos a poner en un colador y vamos a sacudir para que ese exceso de harina se suelte. ¿Sí?
Porque si no, eso, eso ensucia el plato, digamos, no, al final del día.
Sí, y no termina. La harina tiene un efecto protector y de formar una costra, protector de los jugos, pero el exceso de harina te cambia el gusto de la preparación. Entonces, okay, sacás la harina que quede y la harina impregnada a la carne, ¿no? Por eso, incluso si querés, la podés mezclar bien con las manos y colarla. Y ahí también, en ese momento, una vez que ya la pusimos en el colador, le sacamos el exceso de harina, es el momento de meterle la cuchara de páprica, ¿sí? Y vamos a mezclar artísticamente con las manos para que se vaya la carne, para que se vaya impregnando el páprica con el espolvoreado de harina. Preparamos la cacerola y lo vamos a salteamos con un poquitito de aceite, lo pueden hacer por tandas o todo junto, de acuerdo al tamaño de la cacerola, los cubos de roast beef, ¿ok?
Sí,
los doramos, una vez que lo doramos, lo vamos sacando y los reservamos. Lo dejamos a un costado. Paso número 2, agregamos un cachín más de aceite y empezamos a sofreír. Primero la cebolla, que previamente la picamos en lo que los franceses llaman brunoise, en dados, ¿sí? Daditos, chiquititos. Sí,
okay.
La salamos un poquitito, una vez que las agregamos. Acuérdense, cuando se pone empieza a cambiar de color translúcida, metemos sal, la salamos para que empiecen a transpirar o sudar. Ahí es cuando agregamos la zanahoria, que la rallamos previamente, como si fuésemos a hacer una especie de salsa, rallamos la zanahoria, y los dientes de ajo que también picamos previamente, lo pudiste triturar, también los agregamos. Y también agregamos el tomate pelado, que lo tenemos que pelar y agregado en cuatro partes, ¿sí?
Perfecto.
Ahí hago un paréntesis, a mí me encanta y le da otro sabor. Yo el tomate en un goulash lo hago con la técnica concassé, que es una técnica, no sé si se acuerdan, que vimos que es francesa, que nos va a permitir sacar o remover la piel del tomate muy rápidamente.
Termina la técnica y te iba a hacer una pregunta.
Sí, agarrás el tomate, lo cortás en cruz en la parte de abajo, es como que le haces una cruz, sí. Y lo pones a hervir más o menos, o sea, lo echás una vez que el agua hirvió, lo pones en otra cacerola, ¿no? 30 segundos, un minuto, que eso se llama escaldás el tomate, lo sacás y lo pones al toque en un recipiente que tenga agua muy fría, muy muy fría, o agua fría con hielo, y entonces haces el choque de temperaturas, cortás la cocción, y eso te va a permitir eliminar casi con el ojo la piel, y cuando lo cortás en cuartos, salen muy rápido las pepitas del interior del tomate, entonces los podés cortar en pedazos un poco gruesos y agregárselo a la preparación.
¿Por qué pelás, sí, el tomate? O sea, ¿qué tiene de malo la piel del tomate?
Es así. Porque la piel se va como, no sé cómo decirte, como achicharrando. Ah, okay. Y te queda el pedazo, la piel en la preparación se va deshaciendo, se va achicharrando y te va a quedar flotando. No te digo como si fuera una hoja de laurel, pero te queda y bueno, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Prefiero hacerlo antes. Es un tema como estética o de gusto, no hay otra cosa.
Para entender.
A mí me gusta más porque si le sacas la cáscara también, el tomate se funde más con la preparación y,
claro.
Y bueno, obviamente así haces. Como te vienen incluso en latas, los tomates ya pelados, ¿no?
Perfecto.
Agregamos los tomates, vamos removiendo con la cuchara, fuego lento, hasta que todo se vaya integrando, y es ahí, será unos 5 o 10 minutos, incorporamos el comino, ¿se acuerdan que dije 2 cucharadas de páprica? La otra cuchara de páprica, y el morrón verde también picado, ¿sí?
Perfecto.
Y dejamos que se vaya sin parar de remover. Remover no es, darle, acariciar la preparación. Lo vamos dejando que se vaya haciendo unos 15 minutos. Y pasamos al paso 3, que es clave, donde vamos a agregar los 2 cubitos de caldo de carne caliente que los diluimos previamente en el agua hirviendo. Aproximadamente esos 100 mililitros de agua, ¿no?
Sí.
Y le vamos a agregar esos 100 mililitros, un poquito de azúcar para balancear la acidez que fue largando el tomate, y lo prueban para ver si rectifican o no rectifican con sal. Más o menos, el tema del agua es muy importante por la cocción larga, es que agregás un vaso de agua más o menos y dejas que unas 2 horas que se haga el guiso, lo vas monitoreando, y a medida que vas viendo que se va perdiendo el líquido, puedes agregar un cachito más de agua, ¿sí?
Yo me hiciste acordar recién, yo a veces a la salsa de los fideos le tiro también un poquito de azúcar, pero
correcto,
yo también. Aprendí
para balancear
así.
La acidez, claro, la acidez o del vino, ¿sí? O la acidez y el extracto de tomate, el que usa extracto de tomate, por ejemplo.
Igual, también puede ser que no haga falta echarle azúcar, porque si haces una cocción lenta y larga, también le saca la acidez al tomate.
Correcto. Pero
se pelean,
ahora,
pero se quieren.
¿Sabes cuál es el tema? Ahora son todos cocineros, cosa que logré. Mi objetivo. Minka, las amigas,
Lauti,
Lilita, son todos cocineros.
Mirá que Lauti se enoja.
sí, vi, escuché atentamente el otro día. La presentación de la columna de Lauti es temerario, sí, señor.
No, es bravo. Guarda que dice las cosas que nadie se atreve a decir. ¿Ese sos vos o Tincho?
Tincho es el que explica las cosas imposibles.
Bueno, ahí vamos al último paso. Vamos a agregar la carne que habíamos separado, la rama de tomillo fresco. Van las 2 horas a fuego muy, 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 muy lento. Y cada 15 minutos le echamos un ojo y vamos removiendo. Si se pone muy espesa, le agregamos ahí un cachito más de agua, ¿sí? ¿Y para qué removemos cada 15 minutos? Para que no se pegue la preparación a la cacerola, ¿sí? Entonces, el agregar agua también permite que la preparación vaya fluyendo y no se pegue. Y ahí, ¿se acuerdan que dije el secreto es la preparación al principio y la mano en la cocción larga? Último paso, secreto del secreto.
A ver.
Le agregamos al final, los últimos 30 minutos, crema de leche, champiñón y perejil picado.
Y ese es el toque, el toque.
El perejil, justamente. El perejil. También,
eso es suma, ganador, sí, ganador en todo campeonato. Sí,
sí. Siempre hay un perejil dando vuelta.
Especial, primera alternativa, si te tomás el gusto, prensa especial para los ñoquis, creo que nadie lo debe tener. Entonces vamos al modo manopla cortado a cuchillo. Agarrás en un bol, pones la harina, recuerden, la sal, la pimienta, la nuez moscada, mezclamos y una vez que mezclamos agregamos la manteca y los huevos. Agarramos las varillas y empezamos a batir, ¿no? Y sin dejar de batir, una vez que batimos, poco a poco, sin dejar de batir, vamos incorporando el agua. Y vamos dejando de a poquito para que la masa, entre comillas, vaya absorbiendo el líquido. Y así se va a poner, la textura se va poniendo cada vez más cremosa. Una vez que se puso cremosa, ya no hace falta absorber más líquido, dejamos que repose, ¿sí? Un poquitito, que termine de integrarse todo, mientras tanto vas poniendo en una olla con abundante agua y sal y un chorrito de aceite de oliva o de maíz, ponemos esa masa que preparamos sobre la tabla, una tabla de madera mejor, y cuando el agua en la olla hirvió, vamos cortando en trocitos esa masa, con un cuchillo súper afilado y lo vamos echando en el agua.
Qué rico.
Ideal para sacarlos todos al mismo tiempo, que sean del mismo tamaño, ¿no? Entonces, los echamos a la olla y es hecho una tanda, saco porque de eso contás hasta 30 segundos, 35 segundos, nada más, suben rápido a la superficie, agarrás la espumadera, los sacás, los colás y lo vas, no sé, si necesitas dos o tres tandas, los haces. Los vamos a poner en una fuente con un poco de manteca, una fuente enmantecada, y lo vamos poniendo ahí, removiendo es, de vuelta, acariciándolo sin romperlos, para que se vayan mezclando.
Qué rico.
Qué rico. Obviamente no es difícil congeniar en el momento que sale el ragú o el goulash o la carne de ternera, pero cuando terminaste el goulash, lo servimos, vamos al microondas o los calentamos de vuelta para que esté a temperatura y lo servís rebosantes de vida, junto con el goulash, y es una preparación increíble.
Muy bien, qué rico. Bueno, se nota que es su especialidad también.
Sí, sí, lo habla con un amor especial, ¿no?
Ahí está toda la historia de la familia metida en este plato de cosas.
Vayan al Club Húngara en Olivos, a metros de Paraná, de Santa Fe.
Y fuimos, ¿te acordás? Fuimos a ese, ¿no?
Creo que fuimos, ¿no?
Sí, muy bueno.
Al Club Austríaco,
me parece que fuimos. Muy bueno.
Sí. Haces el pedido, te lo llevas a tu casa, pero ahí el goulash prácticamente mantiene las características fidedignas de los nómades que se cocinaban en los tiempos que caminaban y necesitaban en pocos minutos comer y seguir caminando.
Muy bueno.
Así que, señores, metimos 3 en 1.
¡Vamos!
Y la semana que viene vamos a probar, la verdad, de este Musical Fair, que estoy sufriendo en la columna del detective.
Bueno, muchas gracias.
Abrazo grande.
Querido. Abrazo grande, amigos.
Gracias. Chao, querido.
Chao.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Increíble, qué buena receta, me gusta el goulash, ¿eh?
No, aparte lo hablaba con, sí. se le hacía agua a la boca, me parece, sí. al comer.
Y faltó el vinito además. Te cuento dos cositas. Estuvo Alberto Fernández en Chaco.
Sí, sí. Que
en un gran especie de tinglado, y había, te diría, 40%, 50% de las sillas vacías. Sí, sí. Increíble.
Y medio polémico también lo que habló, ¿no? Porque levantando el dedito hay que votar a...
Sí,
¿no? ¿A quién le hizo?
Había una gran discusión. Si, ¿quién era? Claro, ¿quién era? Si la bolsa de plomo era Capitanich para Alberto Fernández o Alberto Fernández para Capitanich.
Es complejo, ¿no? Salir a respaldarlo con el tema este de la muerte de...
Con la muerte de la chica esta. No sé, le gusta meterse en esos problemas, ¿viste?
Pero es... ¿Te acordás cuando...?
Para mí Alberto ya está...
Está bien, está.
Le dicen, che, Alberto, hay que ir a tal lugar, vamos, ya está.
No, ahora están haciendo un gran gasto para justificar, no, para explicar sus acciones de gobierno, que no sé por qué tanto, no sé si hay muchas, pero esta fue heavy, porque Chaco, viste, que esté Capitán y Cheri, que no vayan, no llenen, no sé cómo van a ser las elecciones. Sí, sí, va sí, difícil, ¿eh?
Va a estar bueno, ¿eh?
Sí.
A mí me gustan esos morbos de quién va a ganar, quién no, a quién votar.
Me parece que,
o sea, va,
que
va,
se la ve de afuera.
Tenemos 5 minutos para divagar.
Sí, sí. Hoy creo esto, que realmente...
Sí, pero nobleza obliga.
Sí.
A los dos le pregunto. Sale Massa, ¿no? Massa va a hablar. Y sale con Cristina Kirchner o con Alberto Fernández. ¿Quién le saca más votos? ¿Cristina o Alberto? ¿Quién le resta más votos?
Alberto, sin duda.
Alberto.
Albertítere.
Sale Rodríguez Larreta y al lado Macri. ¿Le suma o le resta?
Hoy le resta para mí.
Sí, para mí también.
¿A Patricia Bullrich?
Y bueno, ella la potencia un poco porque en realidad la respalda, pero...
No, pero, si, que... no, pero si la presencia...
Pero el votante...
Ya sí, sabe. Yo creo que ahí no resta ni suma porque vos ya sabés que Patricia
lo votan a él,
claro.
Lo votan a él.
No, también, pero digo, vos si aceptás a Patricia Bullrich, o sea, si de verdad aceptás, no es que decís, bueno, sí, Patricia Bullrich. No, si yo quiero votar a Patricia Bullrich, Macri me parece que viene en el combo, entonces ya está, como que creo que no suma ni resta. En cambio,
pero el caso sería el mismo con Cristina. Sería, para mí sería el mismo caso, ¿no?
No, porque Cristina se puede pegar a... Bueno, a está Grabois. Más pegada a Massa, pero se puede pegar a Grabois.
Sí, ahí es medio raro.
Por eso, creo que lo que iba a decir... No, creo pero que yo hoy, creo que de Cristina verdad, valen las internas, ¿eh? O sea, hoy, este año, va a estar bueno la
sí. paso.
Van a
no, y aparte, un poco está para jugar, ¿no? Porque,
por eso.
No, pero yo coincido... Yo si no hubieran sido tan agresivas entre ellos, las internas en realidad potencian al partido, porque la gente va a ir a votar a Grabois o a Massa, y realmente es una interna interesante, porque a vos te representa la Cámpora y te representa eso, o te representa Massa que está más tirada a la derecha. Claro. Y después entre la reta...
Sí, lo mismo, está a la derecha
o al medio.
Es que en realidad, tanto la reta como Massa están en el medio. La tenés a Grabois para la izquierda y a Bullrich para la derecha. O sea, no es tan descabellado.
Yo te hago esta pregunta. El balotaje para Lautaro Nagui va a ser entre Massa y la reta, entre Massa y Pato Bullrich o entre Milei y Juntos por el Cambio.
No, yo creo que entre Massa y espero que...
No, espero, no. Te das cuenta que no sigue la consigna.
Espero que la reta. No, yo creo que, no sé, ahí yo tengo mis dudas entre la reta y Bullrich, pero yo creo que va a ser entre Massa y Juntos por el Cambio, ¿no? Depende de quién gane. Pero yo lo que iba a decir es que yo no sé si estoy tan en desacuerdo en que la interna, que se maten esté mal, porque ellos ya lo ven al kirchnerismo muerto. Ya lo ven
ese
muy
para
atrás.
Mí es un gran error.
Sí, puede ser, pero espera, porque yo creo que ellos lo ven al kirchnerismo muerto y a Milei que no le da. Entonces, Larreta sabe que su competidor directo es Bullrich, y Bullrich sabe que es Larreta, entonces se están matando entre ellos, sí, porque saben ellos creen saber que está entre ellos.
Sí, sí, pero
entonces,
me parece que hay como acá pasa algo también puntual con todos los partidos, me parece, porque ellos van a los medios donde le son afines, no le repreguntan, claro, nada. Hablo de los dos lados, ¿no?
Sí, sí.
Entonces se sienten como que están ganadores en el lugar, sí, que van. Y vos viste, me parece.
Bueno, no sé qué tan actual es, porque viste que las redes tienen esta cosa de estos trucos de mostrarte algo hoy, que quizás, bueno, lo que hablamos del subte recién, que
claro, parecía que, lo que
fue hace poco, y bueno, según Gastón dice que fue hace un tiempo. Hoy estaba Larreta, el video era este, estaba Larreta en la calle, qué sé yo, y medio que estaba ahí sacándose fotos, haciendo campaña, no sé qué, y la gente lo insultaba, le decía, no sé qué, insultaba, y otro le decía, de mala manera, decime una propuesta y yo te voto, pero decime una propuesta, no sé qué, y como que Larreta la intentó pilotear, ¿viste?
Ah, pasa que también Larreta tiene propuestas, pero yo no sé si me pongo a hablar con un tipo que me dice, decime propuesta y yo te voto, si yo te cago a piña, bro, o sea, no sé.
Obvio, no, por eso no, pero digo, la situación creo que es va a estar buena, va a estar
creo realmente que si hoy sale a la calle Massa en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires, lo reputean.
Yo creo que a todos.
¿De la ciudad?
No, de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que si Patricia Bullrich sale a pasear, a hacer campaña por Recoleta, Santa Fe, Callao, la aplauden todos. Si se mueve
a la Matanza.
A la Matanza, por eso te digo, hay que ver, hay territorios que...
Sí, pero Massa no sé si en la Matanza, porque Massa pasó esta semana que medio que lo evaluaron de salir a la Matanza, porque Massa, o sea, está identificado...
No, pero ¿dónde...?
El Fondo Monetario...
Pero ¿dónde es exponerte mucho salir un candidato hoy? Yo no veo un candidato que sea querido hegemónicamente, sí, sí. Salvo Patricia Bullrich en Recoleta y Larreta también, quizás.
No, Larreta cruza la General Paz y
Patricia Bullrich también, no sé. Es difícil. Y Massa también, tiene razón.
La sensación también que el oficialismo tiene que perder, digamos, porque vos venís gestionando, entonces tener la crítica. Patricia Bullrich no está gobernando. Sí. Massa está gobernando.
No, pero hay gente que, por ejemplo, no tengo ni idea, pero intuyo que quizás porque la gente es indiferente, que si saliera Lilita Carrió no le dirían nada. Por decirte a alguien, no tengo idea.
Porque está fuera del foco.
Pero yo te aseguro que hay gente, o sea, si Kicillof pone un pie en la ciudad, lo reputean.
Sí.
Y yo creo del mismo modo que si Larreta o Bullrich ponen algún pie en la Matanza.
Kicillof en la Matanza, ¿cómo puede ser que lo que...?
No sé.
Sí, está. El tipo se vuelve a postular porque sabe que la intención de voto es positiva.
Pero es mucho, es mucho riesgo para los candidatos salir a exponerse así,
Sí.
En fin. Me parece en términos así puntuales.
Bueno, pero también tienen que hacerlo.
Sí.
Tienen que hacerlo porque justamente esa es la manera que encuentran los votos, ¿no? Que los van buscando.
Bueno, les cuento que tenemos una buena noticia, Alex Knows.
Así es. Estamos contentos y le damos la bienvenida
a un nuevo auspiciante.
Así que Medicus, bienvenido a Cambio y Fuera.
Muy bien,
apoyan. Contentos de tenerlos en.
La salud es lo primero, muchachos. Y yo me atiendo con Medicus.
Es un tipo sano.
Si atiende con Medicus,
obviamente. Bueno, así que contentos por el nuevo auspicio. Agradecemos. Y el martes que viene ya va a estar con la grabación.
Así es, si Dios quiere. Sí.
Qué bien. Bueno, vamos a tener a Catalino próximamente.
Sí, señor.
A ver.
A ver.
Con ustedes, Catalino Benítez Villalba. Una voz distinta para describir los problemas de siempre.
Muy buenas noches, Catalino. ¿Cómo dice que le va?
¡Estás aromado, muchacho! ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Catarino?
Yo te extra...
¿Cómo andan ustedes?
Te extrañaba, Catarino, yo particularmente. Me tuve que rajar en estos programas, pero ¿cómo andas?
Sí,
bien.
Sí, me dijeron que te fuiste al exterior, ¿eh?
Nosotros también te extrañamos, Gastón. El otro día casi chocamos la nave.
No me pude ir al exterior porque no tengo dólares, Catalino. Tengo dolores.
De ahí de la radio, salí para
afuera,
estaba en el exterior.
Ah, eso sí, ese exterior sí lo conozco. ¿Cómo andas, Catalino? ¿Dónde andas?
Acá, Fernando de la Mora.
Qué lindo. Vamos a ir a Fernando de la Mora.
La semana pasada estuve ahí con un amigo, con un primo mío, ¿viste?
Ajá. ¿Con quién?
Que era de Córdoba, le estuvo contando ahí unos cuentos, estaba Alejandro.
Sí. Ahí casi volcamos.
Alejandro anda bien del corazón, ¿viste? Sí, la alegría que tenemos, ¿viste?
Ale estaba transpirando.
Se puso nervioso, Alejandro. Se puso.
Sí, le temblaba la voz, ¿viste? Después más o menos enderezó un poco el carro el otro, ¿viste? Porque es medio zarfado, ¿viste? El otro medio no sé lo que le pasa.
Y los cordobeses son muy divertidos.
El primo de Catarina.
Son muy divertidos.
¿Cómo era? ¿Cara de nada, era?
Cara de nada, claro. Es un primo mío, ¿viste? Cara de nada, que vino a hacer un espectáculo acá, ¿viste? Y entonces, bueno, aprovechó y lo saqué por la radio, ¿viste? ¿Cómo andan, che? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias a Dios. Acá, expectantes de las elecciones que se vienen rápido, en un par de semanas vamos a tener elecciones.
Y ahí tenés que hacer un PRODE también, vos.
Tendríamos,
sí,
¿no?
Sí, deberíamos.
Sí, claro. Más o menos para tener idea.
Vamos a hacer, podríamos hacer, ¿usted quién cree que va a... ¿quién cree que va a ser el balotaje? No hagamos un PRODE de quién va a ganar.
¿Pero sabe de Argentina, Catarina?
Sí. ¿Cómo es un periodista? ¿Me estás jodiendo?
Bueno, quizás era... especialista en Paraguay.
Pero yo estoy enterado permanentemente de todas las cosas.
Tiene una escuela de periodismo. ¿Cómo no vas a ver?
Olvídate que estoy enteradísimo. Voy permanentemente leyendo y me voy informando y voy escuchando todo, ¿viste? Por eso estoy desinformado.
Lauti dijo que para él el balotaje es la reta Massa. Para Alejandro Nasso el balotaje va a ser
Viley Mulrich.
No, Massa, la reta.
Massa, la reta. Y para mí el balotaje va a ser entre Massa y Bullrich. Esos son...
Sí, para mí también va a ser Massa con Bullrich, me parece a mí, ¿viste?
Por favor,
sí.
No
es lo que uno quiere, es lo que va a pasar, hablando.
Yo me parece, por lo que me desinforman las encuestas.
Eso es cierto.
Todo lo desinformado que estoy de tanto que escucho, ¿viste?
Claro.
No, además te dicen...
Bueno, pero ¿viste lo que pasó en España? Que estaba también, ¿viste?
Sí,
todos lados se equivocan. Es difícil, ¿viste? Porque... mucha gente contenta, ¿viste?
Yo creo que acá están muy corridas las encuestas, o sea, realmente no se sabe porque hay mucha gente que no contesta, que está realmente...
Se marca la diferencia.
Lo va a votar.
Yo creo que Catalino, que es un visionario de los negocios, ¿viste? Que siempre está en la avanzada, ¿no? Tendría que poner una empresa de
¿Una encuestadora?
Una encuestadora. Me parece
nosotros
que...
Nosotros pusimos con la voz de la calle acá en Paraguay.
Sí, bueno, pero salir al exterior un poco.
Y usted, según sus encuestas, ¿cómo viene, digamos, la elección en Argentina?
No, nosotros no hicimos ninguna encuesta en Argentina porque no nos da el presupuesto para andar viajando para allá. Es una percepción, ¿viste?, que uno tiene más o menos, decir, bueno, de cómo se va a radicalizar las ideas que tienen los países, ¿viste? Porque hay como una especie de división. A mí no me gusta hablar de grieta, ¿viste?, porque me parece que es una palabra que no es buena. El otro día, ¿viste?, cuando subió el arzobispo de Buenos Aires,
sí.
Lo escuchaste, ¿viste?, que él dijo... que no es grieta, que sino que hay heridas.
Sí,
le gusta más eso, ¿viste? Herida sangrante, dijo. Y está buenísimo eso, porque es mejor que una grieta, ¿viste? Porque las heridas se pueden curar, ¿viste?
Claro, las heridas se pueden cicatrizar.
Para afuera, ¿viste? Se van curando con paciencia, ¿viste? Y la grieta, ¿viste? Lastima, me parece a mí.
Las heridas se pueden cicatrizar, es verdad eso.
Y claro, sí, se curan y inclusive a veces ni marca dejan, ¿viste? Pero bueno, todos los países tienen su grieta y tienen su diferencia de pensamiento, así, ¿viste? Hace muchos años yo estaba hablando con un sacerdote, muchos años no, ahora 5 o 6 años atrás, y un sacerdote jesuita, ¿viste?
Ajá.
Que es joven, se llama Emmanuel Sicré, ¿viste? Él había escrito que dice que el mundo no se divide entre buenos y malos, sino que se divide entre heridos, personas que están heridas, y personas que heridos igual están aprendiendo a sanar, ¿viste?
Ah, muy bien. Sí. Es un paso importante.
Heridos estamos todos, ¿viste? Por una cosa, por la otra, la vida te va hiriendo, pero bueno, no hay que tomárselo a la tremenda, ¿viste?
Claro, pero en ese proceso de mejorar, digamos, lo que dice usted, esa otra parte.
Claro, en un proceso, claro. Proceso de mejorar, claro, de ver si se mira, puede, las heridas se pueden cerrar, ¿viste?
Catalina, me hizo acordar, una vez hay una gran periodista que se llama Mónica Kindanvers, no sé si usted la recuerda.
Sí, la conozco.
Bueno, que estaba casada con César Mazzetti, sí, que falleció, y a ella le dicen en un momento también una mujer hermosa realmente, porque intelectualmente era una persona muy muy culta, hablaba francés, inglés perfecto, muy elegante, y le dicen, usted que es tan bonita o tan tan elegante y tan linda, ¿nunca pensó en hacerse una cirugía estética? Le dice, porque era mina grande, y ella contestó, jamás me haría una cirugía porque estas arrugas me costaron mucho trabajo.
Epa.
No, claro, pero a veces las cicatrices, me hizo acordar por eso. No hay que ocultarlas, sino tenerlas, ¿viste? Sí, bueno, sí, sí. Es lo que pasó en tu vida, pero lograste cerrarlo. Y bueno, eso se puede...
Bueno,
es una enseñanza.
Por ejemplo, en la película Cars, que es de autos, qué sé yo, Mate tiene abolladuras y se las quieren arreglar y dice, no, porque estas me las hice con mi mejor amigo. Entonces la guarda como recuerdo. Entonces es más o menos lo mismo de las cicatrices.
Está muy bien, pero me siento, no sé, que me comparás a Mónica con Cars.
Pero el concepto es el mismo.
El otro día
estuve mirando un video que encontré por ahí, viste, que a veces te aparece en el teléfono, viste.
Sí.
Y mirá, escuchá esto, qué lindo. Está Charlie García, viste, joven, jovencito, viste.
Genio.
Y entonces le pregunta, viste, sé que le habían preguntado por qué era lo que llegara, viste, al éxito, qué sé yo. Entonces, él dice que contestó así, mirá, dice, estaba hablando, dice, un día le pregunté yo, dice, a un sabio, ¿dónde está el éxito, viste? Ajá. Le preguntó él, viste.
Sí.
Y me señaló con el dedo, dice, para allá, viste, y vos no me estás viendo ahora como si fuera para el lado del sur, viste.
Sí.
Y bueno, dice, para allá me fui, me encontré con 5 tipos, dice, me cagaron a trompada, viste.
Sí.
Y yo volví y le dije al sabio, dice, escuchame vos, sabio, ¿cómo me dijiste que el éxito está allá? Y dice, ¿dónde está el éxito? Y le dice de vuelta, le señala para allá, ¿viste? Y se va de vuelta para allá y lo vuelven a agarrar a trompada, ¿viste? Y viene ya lastimado, ¿viste? Dice, ¿cómo me estás cargando? No, dice, el éxito está allá, un poquito después de las piñas, dice.
Mira, muy bien.
Ahí está.
Siempre nos deja ese...
Está muy bien
ese mensaje, ¿viste?
No, pero está muy bien eso.
Ah, Catalino.
El éxito está después de las piñas. ¿Cuántas veces cobraste?
Está bien eso.
Y nada, es verdad, dice. ¿Cuánto?
Eso lo dijo, ¿viste? Él lo contó y me encantó, ¿viste? La idea estaba buenísima.
Es muy buena.
Como dice Rocky, no importa cuán fuerte te peguen, sino cuántas veces te levantes, ¿no?
Es así. Como dijo también el gran Palacio, o conocido como Alma Fuerte, un gran poeta. Pero es verdad eso, te cagan a piñas antes, ¿no? Sí. Tenés que pasarla.
Y bueno, me parece que esa es la vida, ¿no?
Es todo un aprendizaje, ponerle vos que la trompada sea como una cosa figurativa, pero
sí, por supuesto.
Es un aprendizaje, la vida es un aprendizaje, todo, viste, tiene que ser, y vos te tenés que ir guardando los mejores momentos, porque si vos te vas guardando los peores, yo siempre veo lo mismo, se separó de la mujer, 20 años tuvo casado, ¿viste?
Claro.
20. Y resulta que 12 se llevó para las patadas, ¿viste? Y le se quedan esos 2 años.
Claro,
y digo, sí. Y si los otros 18.
Exacto. Yo opino igual que vos. Y además, no solo opino igual que vos, sino creo que ni el éxito ni el fracaso son como un estado.
No.
Vos podés ser exitoso en un momento, podés ser exitoso en alguna cosa, pero no es toda tu vida exitosa siempre.
Es la gente la que te ve distinto, Gastón.
Claro, totalmente.
Vos sos el mismo boludo siempre, pero si vos sos exitoso... ¿Me entendés? La gente te ve diferente.
Exacto.
Y ahí te confunden, ¿viste? Porque vos decís, yo soy el mismo boludo cuando tengo éxito, cuando no lo tengo.
Exacto.
Claro. Y eso ya te tranquiliza, porque vos decís, entonces el problema está en el otro. Si vos te ves, el otro te mira, vos andás arriba de una Ferrari y dice, este tipo, mirá, y vos andás arriba de que sea una bicicleta, y si vos sos el mismo,
Exacto, claro, exacto.
Es el mismo boludo que anda arriba de la Ferrari, el mismo boludo que anda en la bicicleta, el otro es el que tiene un concepto de afuera, y ese no te tenés que dejar por llevar por ese, ¿viste? Yo creo que ahí está el error.
Hay, usted, le, yo tuve, estoy con una investigación que después le voy a comentar, de los países nórdicos, sobre todo de Noruega, que tienen un tema muy interesante con el consumo, porque como ellos ya tienen, viste, educación y salud, y la gente no consume, o sea, consume, pero no consume de más. No, la gente no consume, y no es que el éxito, viste, no es, a ver, tengo una Ferrari, tengo, viste, llegan el auto, estacionan el auto, hacen trekking, caminan, si tienen hambre y quieren comer una digo cualquier cosa, una milanesa, no hay allá, una carne, una comen un pedazo de carne, no necesitan pedir tres pedazos de carne, 18 postres, dejar, es como que consumen lo que necesitan.
Es una cuestión cultural.
Hay como armonía con todo, viste.
Es una cuestión cultural, porque vos fijate... yo te voy a contar una historia que me pasó a mí, ¿viste?
A
cuando yo era jovencito, ¿viste?
¿Sí?
Toda la ropa que me ponía era ropa que me venía de otro lado. Nunca estrenaba yo ropa, ¿viste?
Sí.
Entonces, cuando más o menos empecé a agarrar alguna mosca con la mano, ¿viste?
Sí.
Vino un amigo mío que andaba vendiendo campera, pero no me acuerdo la marca, pero era una, yo misma no me acuerdo, ¿viste? Y me dice, mira, ¿te gusta esta campera, Catalina? Mira, una, dos, me trajo como 7, 8 camperas, ¿viste?
Sí.
Y yo, la verdad que, me resultaba barata, le digo, dame las 8, le dije.
Mira.
Me compré las 8 camperas, me enseré por lo todo. Pero, yo creo que eso tiene que ver con la carencia de otro momento.
Claro,
¿viste?
Claro.
Porque yo cuando llegué a mi casa en ese momento, mi señora me dice, pero vos estás loco que claro. Te conoces campera.
Claro.
Pero viste, y lo mismo que le pasa a los jugadores de fútbol, viste, ellos agarran, por ejemplo, yo le comprendo eso, pero a ellos hay que hacerse el lobo, viste, tendrán su psicólogo que lo maneje, porque el tipo no soñó nunca ni tener con un auto, capaz que de chico nunca,
claro.
Cuando agarra la plata tienen 7, 8 autos.
Y sí, claro. Sienten que pueden y quieren expresar eso, ¿no? Sí. Qué bárbaro.
Y claro, yo creo que es una cuestión que tiene que ver con una cuestión cultural. Cuando aprendés que vos decís, ya con esto ya me alcanza, ¿viste? Ya está, ¿viste? Ya está. Vas a seguir volviéndote loco.
Pues lo demás, eso, una cosa es lo que vos necesitás y otra cosa es lo que vos necesitás para mostrar, que es totalmente distinto. Lo que vos necesitás es A y lo que vos necesitás para mostrar es Z. Todo el abecedario para que todos vean lo que no sos. Pero bueno.
¿No viste el otro día, ayer creo que fue anteayer, que fue una reunión de ese fútbol que están haciendo nuevo, que son 7 jugadores, cambian con el arquero, no sé cómo es el asunto, pero está teniendo mucho éxito por el streaming que hacen, viste, que le llaman ahora en Europa.
La Kings League.
Y se presentó Piqué, viste, ¿ustedes lo estuvieron hablando
sí,
o no?
Sí, que lo putearon y...
Sí,
y
ahí está.
Lo vi.
El tipo, yo digo, este muchacho le falta un poco... porque él tiene que haber dicho, mire, yo, muchacho, la verdad, la disfruté a Shakira, no sé cuánto tuvo.
Sí, un montón
tanto
de años,
tiempo.
Sí.
Así que lo que más me alegra es que ustedes me la nombren, porque la verdad que me traen un recuerdo maravilloso de mi vida que yo tuve con ella. Después sí. Se terminó, bueno. Pero, y los calla, pero no lo va... ¿Cómo le va a decir eso? El tipo está demostrando su carencia ahí, ¿viste?
Totalmente de acuerdo. Así fue. Bueno, Catalino, nos está rajando acá Richard, pero qué lindo hablar con usted de nuevo hoy, que hacía una semana que no lo escuchaba. Vamos.
Para mí también es un placer siempre hablar con ustedes, una alegría, muchachos.
Nos vemos el lunes, el martes que viene. Un abrazo grande, Catalino.
Gracias, Catalino.
Chao, los quiero mucho, que anden bien. Chao, chicos.
Chao. Qué bueno, Catalina. Siempre aprendo algo con Catalina.
No, siempre dejo mensaje.
Un grande. Bueno, nos estamos yendo. Está la gente de Agenda Semanal. Hoy no viene Agenda.
Hoy no viene. Le mandamos un saludo a Fabián y su recuperación.
Está recuperándose. Sí. Abrazo enorme. Querido Lauti, ¿cómo la pasó?
Muy bien, muchas gracias.
Lo vi muy bien, muy sólido.
Cuando me liberan...
Sí, es peligroso.
Sale todo.
Richard, muchas gracias. Querido amigo, muchísimas gracias Alejandro.
Gracias a vos.
Y a ustedes que están del otro lado, muchas gracias por escucharnos, por compartir estas horas con nosotros. La pasamos realmente bien, hoy nos divertimos mucho. Y los esperamos, como siempre, el martes que viene a las 5 de la tarde en Cambio y Fuera.
Acompañaron a Cambio y Fuera Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums, Devoto y Whisky en Buenos Aires.
En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y forma parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.